Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del 14 de febrero, San Valentín, Día Mundial del Amor, aunque también podría ser el del bombón, porque es el día del año en que más hombres compran bombones. Fíjese, lo hacen hoy el 75% de ellos frente al 25% que lo hacen a lo largo del año. Y bombón es seguramente lo que necesita hoy Pedro Sánchez para endulzar el mal trago de ayer.
Sí, 191. No, 156 más dos votos emitidos telemáticamente. Abstenciones, una. En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas de devolución y, por tanto, rechazado el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2019.
Pues así daba portazo definitivo a los presupuestos del Gobierno ayer el Congreso. Y ahora toda la atención se va a centrar en lo que diga mañana Pedro Sánchez después del Consejo de Ministros. Las apuestas se inclinan, como saben, por una convocatoria inmediata de elecciones. Pero no hay que olvidar que hablamos del autor del manual de la resistencia. Así que todo es posible. Los que ya han hablado sí son sus ministros. Isabel Celá, la portavoz del Gobierno, ponía ayer nombre y adjetivo a quienes han hecho encallar esta legislatura.
Una derecha montaraz, muy descuidada de los intereses de los ciudadanos, y un independentismo intransigente han unido sus votos para tomar unos presupuestos que eran muy buenos para España y muy buenos para Cataluña.
Independentistas, intransigentes y derecha montaraz. Hace unos días salíamos a la calle para preguntar a los madrileños si conocían el significado de la palabra felón a raíz de que fuera utilizada por Pablo Casado. Pues bien, hoy queremos saber si conocemos lo que significa la palabra montaraz. Hemos salido a la calle y hemos preguntado a los madrileños.
Pues yo la verdad es que no tengo ni idea.
Bueno, pues como siempre escucharemos el resto de las respuestas que nos han dado dentro de un ratito. Y hay otras noticias que también se merecen un hueco importante en nuestro programa. Una de ellas es la dimisión ayer de 12 oficiales del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid por sus discrepancias con la decisión del concejal Javier Barbero de aplicar la jornada de 35 horas laborales a coste cero. En unos minutos vamos a hablar con el portavoz de esta cúpula de bomberos que estará con nosotros en el estudio. Y hoy es también un día histórico para los atléticos.
Los capitanes Collar y Roberto intercambian regalos al comenzar la memorable jornada. El presidente, don Vicente Calderón, con los ministros de Industria y del Movimiento, recibe los aplausos de la gran familia atlética.
Era la voz del Nodo hace 52 años en ese partido contra el Valencia con el que se inauguraba el Vicente Calderón. Hoy, 52 años después, comienza la demolición del estadio y allí estaremos con nuestra unidad móvil. Y además tendremos, como cada jueves, periodismo de investigación con Juan Luis Galiacho, ecología de andar por casa con Miguel Aguado, cocina para gastroamantes con Marga García, que nos va a hacer un menú muy romántico, nuestra crítica de trailers, la tertulia de mediodía y el ratito de oyentes en el que les vamos a pedir que nos cuenten en este San Valentín la mayor locura, la mayor cursilada o la mayor proeza que han hecho ustedes por amor.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues ahí lo tienen, 628-091-117. Pueden mandarnos desde ya sus mensajes escritos o de voz. Cloudy out in Pittsburgh. It's raining in Saigon. Snow's falling all across the Michigan land. Where she sits by the light of her Christmas tree, with her radio softly on, thinking how good man is so hard to find. Well, once she had a fella, once she was somebody's girl, and she gave all had that one last time. Now there's a little girl asleep in the back room. She's gonna have to tell about the meanness in this world and how good man
so hard to find. Well, there are pictures on the table by her bed. Him in his dress greens and her.
Bueno, ya saben ustedes que esta semana, para celebrar San Valentín, cada día un miembro de este equipo elige la canción de amor de apertura del Buenos Días Madrid de las 10 de la mañana. En este caso, la canción la ha elegido Carmen Martín Tejeda y se ha inclinado por el boss, por Bruce Springsteen, diciendo eso de que un hombre bueno es muy difícil de encontrar.
She ain't got no time now for Casanovas.
Y nos metemos ya con el boss de fondo de lleno en la actualidad. La semana pasada les adelantábamos aquí en Onda Madrid el cese del director de emergencias y del jefe de bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Pues bien, ayer 12 oficiales del Cuerpo de Bomberos presentaron también su dimisión en bloque a modo de protesta por esas expulsiones y por la gestión que está realizando el concejal Javier Barbero. Acusan al edil de aplicar la jornada de 35 horas semanales a coste cero en detrimento de la seguridad ciudadana. Por cierto, noticia de última hora es que Javier Barbero ha convocado una rueda de prensa a las 11 en punto para explicar todo lo que está ocurriendo. Nosotros, por nuestra parte, hemos invitado a que esté con nosotros en el estudio a Rubén Gallego, que es uno de los 12 oficiales de bomberos que ayer dimitieron. Podemos decirlo así, el portavoz de la cúpula dimitida. Rubén, muy buenos días, bienvenido.
Hola Eli, buenos días.
Bueno, ¿qué te sugiere esa convocatoria de Javier Barbero a las 11 de la mañana para dar explicaciones?
Pues hombre, en principio gran alegría, porque supongo que va a ser la primera vez que nos comunique ese plan fantástico y maravilloso en el que quiere profundizar sobre la seguridad de la ciudad y que la cúpula entera directiva del Cuerpo de Bomberos desconoce a día de hoy, una vez producido el Lorce, y a solo 3 meses de los últimos nombramientos, porque te recuerdo, Eli, que el jefe del cuerpo cesado lo nombró el propio Barbero 3 meses atrás. Uh-huh. Entonces es bastante complicado de encajar que profundizar en un proyecto en el que prácticamente no acaba ni de entrar, ¿no?
Rubén, para que todos los oyentes lo entiendan, ¿qué es lo que está pasando exactamente en el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid?
Pues básicamente que nos están utilizando para que la medida de las 35 horas que se aplica a todos los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid no tenga un escollo con nosotros por el tema de del aumento presupuestario. Me explico. Las 35 horas para todos los funcionarios supone una reducción de la jornada y, lógicamente, una disminución de la productividad que no se puede ver reflejada en un aumento presupuestario. Así lo recoge el acuerdo colectivo y así lo recoge la normativa estatal. ¿Qué ocurre? Que en el caso de bomberos es un servicio de prestación de 24 horas, 365 días y, como es lógico, si reducimos efectivos o lo sustituimos con una aplicación de guardias extraordinarias o tenemos menos efectivos. O sea, esto es una cosa matemática pura, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la corporación en este caso? Reducir los efectivos de manera que no tenga que aplicar guardias extraordinarias ni ninguna otra medida. Nosotros lo que reclamamos encarecidamente es que haya un aumento de plantilla desde hace ya más de 4 años. Con esta corporación ha habido 0 ingresos en el Cuerpo de Bomberos. Queremos que aumente la plantilla, como es lógico, porque si no es imposible seguir prestando el servicio a una ciudad que además es tendente al crecimiento y que lógicamente hay que adaptarnos a nuestros tiempos. Y ellos lo que pretenden hacer es hacerlo a coste cero, lo que implica reducción de efectivos, cerrar parques, cambiar las dotaciones de los vehículos y un sinfín de medidas que es a la que nos hemos negado nosotros a aceptar como directivos y máximos responsables del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, y ese es el motivo de nuestro cese. En estas condiciones nosotros no podemos llevar adelante el servicio y, por lo tanto, que lo haga el señor Javier Barbero, como ya indicó ayer. No tiene por qué, podemos opinar, pero no tiene por qué hacernos caso, las decisiones las toma él, pues lógicamente que las tome él.
Bueno, vamos a escuchar lo que decía o parte de lo que decía ayer Javier Barbero.
Las decisiones concretas en torno a la gestión de las distintas partes del área le toca al concejal y tengo criterios que ya he mencionado y no le toca a los sindicatos. Entonces, pueden opinar lo que les parezca oportuno al respecto. Si tienen toda la libertad, faltaría más para poder opinar al respecto. Pero los criterios, además, son criterios sólidos y me parece que la decisión está muy bien tomada.
Bueno, podéis opinar, pero ¿quién decide es él?
Mira, Eli es un sinsentido. Este señor lo que hace es buscar confusión y utiliza siempre su verborrea dialéctica, que lo único que nos lleva es a confundirnos a todos los ciudadanos y a los miembros del servicio. No sé por qué habla de que los sindicatos tienen derecho a opinar, que por supuesto solo faltaría en un país democrático que los sindicatos no tengan derecho a opinar, pero es que nosotros no somos los sindicatos, somos la cúpula directiva del Ayuntamiento de Madrid de bomberos. Es decir, nosotros somos los técnicos que tenemos la responsabilidad de sacar el servicio adelante. Entonces, si no tenemos derecho a opinar los técnicos que llevamos el día a día con un plan en el que se supone quiere profundizar en base a la seguridad de la ciudad, y los propios encargados de llevar a cabo ese plan no conocemos el plan, no lo conocemos en realidad porque no lo hay, vamos a hablar claro, o sea, no existe ningún plan. Este señor ya presentó hace 4 años un plan estratégico, un borrador de plan estratégico en el que, entre otras muchas cosas, decía iban a abrir 3 parques nuevos de bomberos. Como habrás podido comprobar, no han abierto ninguno, no solo no han abierto ninguno, sino
que se van a cerrar,
según
lo que nos estás diciendo.
Y además no quieren dotar con plantilla nueva. Una OPE extraordinaria tiene que ir acompañada de una apertura de un parque. Si tú no prevés esto, llegará y pasará como pasó en Valdemoro. Se abre un parque de bomberos y está 3 años sin poder inaugurado, pero sin poder darle uso porque no tiene operativo. Y esto mismo es el destino al que nos está sometiendo Javier Barbero desde que entró. Todos son buenas palabras, pero hechos cero. Con Barbero, cero.
Habléis de la necesidad de aumentar plantillas y efectivamente se pone en marcha esta reducción de la jornada a 35 horas. ¿De cuántos bomberos estaríamos hablando que hacen falta en Madrid?
Pues mira, Eli, a día de hoy mínimo 350 bomberos para mantener la carta de servicios, que es el documento...
Es muchísimo.
Muchísimo. Y ese es el documento que aporta la propia corporación. No es un documento propio, es un documento que hacen a nivel político, a nivel corporación. Nosotros tenemos que sujetar esos números con los efectivos que disponemos. Esto es muy sencillo. Cualquier persona en su casa lo va a entender, es como la economía de uno mismo. Tú tienes los recursos que tienes y los tienes que aplicar como puedes. Si yo tengo todos los días 20 bomberos menos de los números, pues tú me dirás cómo hago para inventarme 20 bomberos, salvo que les pueda obligar, porque además este señor lo ha hecho en su mandato, obligar a algunos de los compañeros a acudir a trabajar con horas extraordinarias. Que gracias a que los bomberos están siempre al frente de su responsabilidad en la Ciudad de Madrid, estamos sacando adelante el servicio a costa de echar innumerables horas extraordinarias que van en detrimento de nuestras condiciones personales y de nuestras familias.
Mira, yo soy muy mala con las matemáticas, Rubén, pero si ahora lo que estáis es cubriendo las 24 horas del día a base de horas extraordinarias, con ese dinero de las horas extraordinarias no se podría contratar a nuevos bomberos.
Hombre, a mí no me pareces nada mala en las matemáticas.
Un poquito de lógica.
Lo que no sé es cómo esta lógica aplastante no la pueden aplicar por parte de la corporación, por supuesto. Y si además ahora implementas una medida, que son las de las 35 horas, que es una medida que ha utilizado de manera electoral en forma masiva esta corporación, y que lo que pretende es que al poner horas extras a los bomberos, que esto también lo vamos a entender muy fácil, hay que dotar económicamente. Si ya estamos mal y además implementas una medida que reduce los efectivos en un 10%, pues es lógico que tengas que reforzar aún más las horas extraordinarias. Si no lo dotas presupuestariamente, la situación de la ciudad es crítica. Si lo dotas presupuestariamente, aumentas el presupuesto del ayuntamiento, ¿verdad? Y por lo tanto, el techo del gasto quizás puede ser que no se cumpla. Y a lo mejor, si no cumples el techo del gasto, no puedes aplicar la medida de las 35 horas a todo el colectivo del ayuntamiento. Y a lo mejor por eso lo haces de tapadillo, dejando la negociación de las 35 horas para bomberos, policías y SAMUR diferida en el tiempo, hasta que quizás puedan pasar las elecciones y a lo mejor así ya solucionarán el problema los que vengan. Palabras textuales de algunos miembros de esta corporación. La patata caliente la tienen otros. Nosotros llegamos hasta las elecciones y aquí que no se entere nadie con las 35 horas. Pues por parte de la jefatura de bomberos esto no va a ser así. Lo denunciaremos las veces que haga falta. Yo incluso he traído un correo electrónico. ¿Sí? Donde puedes ver, Eli, que las medidas de cerrar parques, disminuir plantilla y demás, todo esto que estamos hablando, lo tenemos documentado. Llegado el momento, pues, si tenemos que poner esto en manos de los tribunales o donde sea para demostrar la honradez por nuestra parte a la hora de decir las cosas, pues lo haremos sin duda. Así que estamos esperando, deseosos de escuchar a nuestro concejal, que es el que toma las decisiones, sin contar con el cuerpo técnico del cuerpo de bomberos. Y a partir de aquí, pues, a ver, supongo que tendremos que contestar en breve el resto de mentiras que va a decir a partir de las 11 de la mañana.
Creo que está pensada para la semana que viene una reunión de la mesa sectorial.
Efectivamente.
No sé si se va a mantener, si va a depender de lo que diga hoy el concejal Barbero, y qué esperáis en el caso de que Mira, efectivamente siga esta iniciativa adelante.
La palabra de este señor básicamente es inexistente. Ha incumplido sistemáticamente todos los acuerdos alcanzados con nosotros. Desde los acuerdos que va diciendo que ha alcanzado con bomberos y que cumple solo en parte, por ejemplo, el acuerdo que tenemos ahora mismo vigente en el cuerpo de bomberos es un documento de más de 30 páginas de la cual ha dejado fuera una parte en junta de gobierno. O sea, tú firmas es como si tú te compras una casa y cuando llegas a comprar la casa con tu escritura y haber abonado el importe, te encuentras que le falta la cocina y el vendedor te dice, bueno, no pasa nada, pero es la casa que hemos firmado. No, mira, perdona, no me tomes el pelo, me falta la cocina. Este señor incumple todo, incumple fechas, anula las reuniones en el último momento, lo hace con nocturnidad y alevosía. Al jefe del cuerpo y al director general de emergencias lo cesó. De un día para otro les convocó por la noche prácticamente un miércoles a las 8 de la mañana el jueves. Les reunió en su despacho y en reuniones de 5 minutos con los dos los cesó sin mayor explicación. En ese mismo día había Junta de Gobierno, elevó la decisión a Junta de Gobierno para que ni siquiera haya capacidad de denunciar la situación ni de reacción por parte del colectivo. Tiene unas artes y unas maneras de hacer las cosas de otros tiempos.
Escuchando entre líneas lo que me estás diciendo, Robert, detecto la palabra purga por ahí en medio. No sé si es la correcta o es demasiado drástica.
Hombre, nosotros somos muy de ciencias. Date cuenta que todo el cuerpo técnico somos ingenieros de diferentes ramas. Más arquitectos, y el tema del uso lingüístico de la palabra quizá o competa mucho más a gente profesional como vosotros, pero yo pienso que se adapta bastante bien. Máxime teniendo en cuenta que desde la llegada de Javier Barbero al cargo han pasado por el puesto de dirección general hasta tres personas distintas, tres jefes del cuerpo distintos, en fin, por supuesto en SAMUR, en Policía Municipal ha sido tremendo. O sea, es una persona que se ha dedicado básicamente a distraer la atención de todos con cosas y medidas que en realidad no afectan al bienestar del ciudadano, porque lo que te digo, no ha incorporado ni una sola plaza de bomberos. Él habla de que ha convocado las OPEs y que ha cubierto plazas de promoción interna. Hablamos de ascensos dentro del servicio, eso no son más recursos, son distribución de los recursos. Y todos han sido con OPEs de gobiernos anteriores, nunca ofertas de empleo pública que han sacado ellos. De hecho, ellos no han sacado ninguna OPE que se vaya a materializar en su mandato. En fin, es que es un sinfín de mentiras que yo entiendo que no tenemos tiempo suficiente, pero que podría estar toda la mañana aquí hablando de la no gestión de Barbero, porque con Barbero en Madrid, bomberos cero.
Yo me estoy poniendo la piel de los oyentes de Buenos Días Madrid, y habrá muchos que estén diciendo, hombre, nos hemos quedado sin cúpula del cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, peligra el servicio, ¿qué pasa si se declara un fuego a estas horas, a las 10 y 25 de la mañana?
Pues mira, Eli, lo que pasa es lo que ha pasado históricamente toda la vida en bomberos, que nosotros somos un cuerpo peleón, que nosotros somos un cuerpo reivindicativo, pero que a la hora de la verdad damos el callo como los que más, y aquí pase lo que pase y con todas las diferencias que tengamos con el político que tengamos enfrente, al final la gente responde, porque esto se lleva en la sangre y se lleva adentro. Obviamente no tengo que recordarte el 11M, donde todo el personal que no estaba franco de servicio acudió en masa al siniestro, el Windsor, que cumplimos esta semana el aniversario. Incluso hace no mucho hemos tenido sendos derrumbes en Madrid con resultados fatales en algunos de ellos, y ahí han estado los compañeros que no estaban muchos de ellos trabajando ese día, que pertenecen a unidades que ni siquiera están implantadas porque no tenemos recursos para llevarlas adelante, y el cuerpo de bomberos es generoso con los ciudadanos, nos debemos a ellos, y si hay una situación de ese estilo, no te quepa duda que vamos a estar más que a la altura como siempre, y pese a los políticos que nos dirigen en esta ocasión, que son nefastos.
Bueno, y a partir de ahora, ¿qué? Quiero decir, si no hay acuerdo, si el señor Barbero en la rueda de prensa dice que bueno, pues ¿qué es lo que hay? Que vosotros podéis opinar, pero que quien decide es él, que ha tomado la decisión, y que esto es sí o sí lentejas, si las quieres las tomas y si no las dejas. ¿Vais a seguir o vais a emprender algún tipo de acción reivindicativa? No lo
sé. Sí, sin duda. Vamos a ver, él puede pretender tomar decisiones, pero lógicamente si esas decisiones no cuentan con el visto bueno del cuerpo técnico, se lo vamos a hacer saber a la ciudadanía en todo momento, y vamos a emprender las acciones que consideremos oportunas para impedirle que haga con el destino del cuerpo de bomberos lo que una persona persona que a nuestro juicio tiene un desconocimiento absoluto del cuerpo, pues quiera llevar a cabo. Y bueno, también es verdad que los compañeros están cada día más enfadados porque la gestión del señor Barbero, ya te digo, es nefasta. Todas estas horas extraordinarias que están haciendo los compañeros llevan un desfase en el cobro de más de 7 meses. O sea, hay gente que trabajó porque le avisaron corriendo, tienes que hacer una guardia porque no tenemos gente en el servicio, y 7 meses después sigue sin percibir el cobro de esta guardia extraordinaria. La gente cada vez tiene menos ganas de poner de su parte, pero por esta desidia a la que nos somete el concejal, que en realidad es más de lo mismo, porque llevamos 4 años así. Ya te digo que en sus 4 años no ha hecho absolutamente nada en el cuerpo de bomberos, y por lo tanto estamos acostumbrados. Ya el único horizonte que nos queda es que dentro de 4 meses los madrileños decidan y nos digan quién va a ser el próximo jefe y que tome las decisiones, ¿no?, en los próximos 4 años, y veamos a ver qué pasa. Sí, lo que está claro es que nosotros...
Nosotros
nos vamos a quedar aquí, muchos de nosotros, 25 y 30 años, porque no se os olvide, nosotros somos funcionarios de carrera, sí. No somos puestos ni políticos, ni electos, ni nada por el estilo. El devenir del servicio depende de nosotros desde tiempos inmemoriales hasta lo que le quede al servicio. Es decir, este señor está hoy y mañana puede estar o puede no estar. Sus proyectos y sus castillos de naipes son suyos, pero la realidad, la cruda realidad, la del siniestro, es nuestra. Y desde luego que no vamos a consentir que él ni nadie ponga en riesgo a la ciudadanía de Madrid y a nosotros mismos, porque hay que recordar que si disminuimos los efectivos que van en un vehículo a un siniestro...
Claro, los primeros que os jodéis el tipo sois vosotros.
Efectivamente. Entonces, bueno... No sé qué más añadirte, es un absoluto agravio lo que hace este señor con nosotros y bueno.
Ya has dicho que no ha habido ningún tipo de inversión en el tiempo en el que lleva este gobierno municipal. Hablamos de inversión personal, es decir, contratación de nuevos bomberos. En cuanto a dotación, ¿cómo estáis?
En cuanto a dotación, ahora mismo no llegamos a cubrir la carta de servicio. Es decir, este hombre lo que nos ha planteado, que todo esto... Aparte, sus prácticas son unas prácticas un tanto extrañas, ¿no? Él utiliza reuniones discretas, que él llama, ¿no? Nos llama a sus despachos, acudimos a que nos cuente un poco sus intenciones, pero todo sin luz ni taquígrafos, todo de una manera oscura, para que no haya posibilidad, pues obviamente, de demostrar determinadas cosas, ¿no? Y ese tipo de método que él utiliza, pues nos avanza sus intenciones, ¿no? Y en todas ellas lo que denota es un absoluto desconocimiento del cuerpo de bomberos. Y por eso nosotros, ya llegados a este punto donde nos desautoriza totalmente, pues lo único que podemos hacer es denunciar esta situación y esperar a que alguien con un poquito de cordura en esta corporación ponga orden.
¿Cuántos años llevas siendo bombero, Rubén?
10 años.
¿Cuántos años tienes?
39.
O sea, te quedan unos cuantos todavía para la jubilación, ¿no? ¿Con cuántos años jubiláis los bomberos?
Pues depende. Voluntariamente nos podemos jubilar a los 60 años. 59 si llevamos más de 35 años de servicio. Pero lo cierto es que muchos compañeros se quedan más de esa edad y otros tantos deciden ejercer su derecho. Ten en cuenta que los bomberos tenemos una esperanza de vida 10 años menor que el resto de la población. Es por ese motivo por el que nos jubilamos antes, como en otros colectivos, como los mineros, sí. La policía municipal acaba de obtener ese derecho a la jubilación anticipada también hace muy poquito, y bueno, cada vez estamos más en aras de los riesgos laborales y los perjuicios que tienen ciertas profesiones en nuestra salud, y bueno, es una medida que lógicamente entendemos que está muy bien planteada.
Bueno, pues como tú muy bien decías, a partir del próximo mes de mayo, una vez que pasen las elecciones municipales, el señor Barbero seguirá o no seguirá, pero vosotros sí seguiréis ahí siendo bomberos. Vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que dice el concejal Barbero a partir de las 11 de la mañana, cuando está convocada esa rueda de prensa, y seguiremos muy atentos también a cómo van discurriendo esas negociaciones que yo espero que existan de aquí a mayo. Pues no podemos estar ni los madrileños podemos estar con un cuerpo de bomberos capi disminuido en todos los aspectos, en efectivos, en cúpula y en material. Ni vosotros podéis seguir así,
no,
tampoco.
Desde luego, aparte somos, como bien sabes, uno de los cuerpos mejor valorados por parte de la ciudadanía. Año tras año repetimos ahí, y es por algo, hay una vocación brutal por parte de nuestros compañeros. Somos el servicio de bomberos probablemente de los más potentes de toda Europa. Tenemos un capital de conocimiento y humano maravilloso, y hombre, sería una pena, que consideramos que somos un orgullo para la ciudad y hay que defender las cosas buenas que tiene esta ciudad, entre ellas el cuerpo de bomberos. Veamos si no nos lo impiden algunos políticos mediocres que han llegado de aquella manera al puesto.
Pues mira, efectivamente, sois un orgullo para todos los ciudadanos y un consuelo saber además que siempre estáis ahí cuando os necesitamos. Rubén Gallego, portavoz y uno de los oficiales que ayer dimitieron, de bomberos que ayer dimitieron del Ayuntamiento de Madrid, que tengáis mucha suerte, de verdad.
Muchísimas gracias, que nos va mucho en juego a todos con ello.
Un abrazo muy fuerte.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
¿A dónde te lleva esta canción?
Si es tan solo amor.
O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada, o en horas de tarde, y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música, con Pedro García de Val. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls.
Esto es del Señor de los Anillos, ¿no? Ceballos. ¿Y qué pasa? Que en el Señor de los Anillos aparece la palabra Montaraz en algún momento. Es que una no sigue estas cosas. Pero bueno, lo cierto es que ayer la ministra Isabel Cela se refirió a la derecha calificándola de Montaraz. Recordarán ustedes que la semana pasada era Pablo Casado el que introducía un vocablo, bueno, recuperaba un vocablo antiguo para definir al gobierno de Pedro Sánchez. Hablaba de felón, refiriéndose al presidente de gobierno. En aquella ocasión salimos a la calle y preguntamos a los madrileños si sabían lo que significaba la palabra. Fracaso absoluto, el personal no tenía ni idea. Bueno, pues hoy nos vamos al otro lado, nos vamos al Partido Socialista, nos vamos al gobierno y hemos salido a la calle para preguntar a los madrileños si saben lo que significa la palabra Montaraz. Y esto es lo que nos han respondido.
La verdad que nunca había escuchado la palabra Montaraz y así a bote pronto Montaraz como soberbio, lo primero que me vendría a la cabeza.
No tengo ni idea lo que es Montaraz y me suena a un apellido o no sé.
No conozco lo que me sugiere, pero puede significar gualtrapa.
No la conozco esa palabra y a mí me sugiere montar, nada más.
Yo igual no la conozco y yo creo que me sugiere casi lo mismo.
Yo no la conozco, pero me sugiere como que es un poco trepa, como que, no lo sé, como que se sube encima de los demás.
Yo tampoco la conocía, pero sí que recuerdo haberla leído o oído en algún sitio y creo que era hace tiempo como se llamaba. Es que no lo recuerdo, pero era no sé, una especie de bandidos o algo así, pero no lo sé.
La palabra montaraz, montaraz con Z, no sé, esa palabra nunca la he visto yo. Montaraz con Z, nunca.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues miren ustedes, ni gualtrapa, ni trepa, ni bandido. Es algo tan simple como que procede de la montaña. Montaraz. Ya hemos aprendido algo hoy. Luis Galeacho, muy buenos días.
Hola, buenos días. Ante todo, enhorabuena por el programa que hiciste ayer, bueno, en el Día Internacional de la Radio. Sí. Yo, como profesor de la radio, me encanta programas así como el que hiciste ayer.
Bueno, lo pasamos muy bien. Estuvimos con Federico Sánchez Aguilar, sí, que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Radio y de Televisión, y nos decía, la radio no debe olvidarse nunca de que tiene tres funciones, formar, informar y entretener. Bueno, pues nos hemos quedado con la copla y hemos dicho, pues a formar al personal. Hoy hemos aprendido, queridos niños, el significado de la palabra montaraz.
Que yo no lo sabía tampoco.
Bueno, no lo sabía nadie, porque viene de la montaña. O sea, ayer la ministra Celá lo dijo, es la derecha que viene de la montaña.
Claro, claro.
Algo así como que está silvestrada. Sí, esto sí. Ya es una interpretación mía, pero vamos. En fin, que hoy en nuestra sección de periodismo e investigación no vamos a hablar de montaraces, pero sí vamos a hablar de algunos...
Bueno, la montaña también hay sucesos, en la montaña.
Bueno, y sobre
fíjate
todo...
Fíjate el de Julen, por ejemplo.
Bueno, ahora hablamos de Julen, pero creía que con lo de la montaña me vas a decir aquello de si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, que en este caso traduce quiere decir que los reyes de España han ido a Marruecos, puesto que Marruecos no se puede trasladar a España, han ido los reyes, y está siendo una visita que está creando algunas controversias, ¿no?
Sí, controversias y también acuerdos bilaterales muy importantes, ¿no? Yo creo que tiene un componente súper político esta visita de los reyes, que desde el año 2004 no pisaba Marruecos como visita oficial. Y bueno, pues hay muchos acuerdos, el tema de la pesca, el tema del Sáhara, el tema de la inmigración y bueno, y también algunas concesiones, algún regalito que ha habido, como el famoso Teatro Cervantes en Tánger, que era un teatro cuna del españolismo en Tánger y que ha sido regalado por el Ministerio de Asuntos Exteriores a Marruecos, precisamente para que en teoría se hagan allí obras españolas. Ya veremos si de verdad se hacen o no, y que el Ministerio de Asuntos Exteriores, que todavía dirige Borrell, pues tengan en cuenta este tema y lo vigilen, ¿no? Pero sí es un viaje muy político, con 5 ministros dentro de la delegación, exteriores, interior, agricultura, etcétera. O sea que es un viaje súper político y luego con problemas de protocolo, porque como muy bien sabes y sabrán también tus oyentes, pues el rey de Marruecos está separado de oficio, aunque no oficialmente, de su mujer, de Yaya Salma.
Sí, que no sabemos muy bien dónde está.
En París, en Francia.
Ah,
parece
menos
ser,
mal,
en
porque
París.
Había desaparecido, nadie sabía dónde estaba, no había noticias. No es que hubiera desaparecido, sí, no salía en prensa, no... Como si se hubiese borrado el mapa.
Son las fotos que hemos visto precisamente de los reyes con el rey de Marruecos, pues aparece solamente él, no aparece como James VI, no aparece en absoluto Yaya Salma, porque, como te digo, la prensa laudita, pues evidentemente no ha sacado nada, pero sí la prensa francesa, donde viene a decir de que vive allí, reside allí, que no tiene ya ningún tipo de relación con James VI, una chica además que estuvo aquí viviendo en España, ¿no? Que tiene lazos precisamente con España. Y se hablaba la posibilidad de, para que la reina Letizia no estuviera sola en la famosa foto de protocolo, aparecían las hermanas de Mohamed VI, pero tampoco han aparecido, ¿no? No. Y tampoco las fotos que yo acabo de ver recientes, tampoco veo a doña Letizia con el famoso pañuelo marroquí, que siempre sí se puso en el último viaje cuando estuvo de princesa, con esa foto tan guapa que salía ella con ese pañuelo, y en esta ocasión tampoco le he visto que haga un gesto hacia ese famoso pañuelo, sobre todo considerando cómo es ella en sus criterios personales y morales, ¿no? En relación a las mujeres, ¿no?
Pues sí, hay expectativa por saber si está la foto o no está la foto y sobre todo qué es lo que saca en claro España de ese viaje. Marruecos ya saca un teatro. Ya de entrada, veremos a ver qué es lo que sacamos nosotros también de
bueno,
esas conversaciones. Bueno,
intentemos que al menos el tema de la inmigración quede de una vez por todas clara. Uf, que es complicado.
Complicado, sí.
El tema de la pesca y el tema del Sáhara, que también es muy complicado.
Muy bien. Mencionabas el tema Julen. Ha pasado ya casi un mes, fíjate.
Sí.
Terrible. Bueno, el dueño del pozo,
el dueño del terreno, David Serrano,
va a declarar como imputado
precisamente
por homicidio imprudente.
La fiscalía solamente le señala a él como investigado por el tema de homicidio imprudente, no así a los padres ni siquiera al pocero, que van a ir a declarar como testigos, no como investigados, en lo que sería antiguamente imputado, ¿no? Solamente se le investiga al dueño, a David Serrano, que era el novio de la prima del padre del pequeño Julen, el propietario de esta finca donde se hizo esa prospección ilegal, pues como investigado por homicidio imprudente. El resto irán a declarar los padres, irá a declarar el pocero, irá a declarar también los guardias civiles que estuvieron en torno a la investigación y también los tres miembros que llamaron al 112, los tres senderistas, estos que llamaron al 112, son los que están citados. La primera declaración es el día 22 de febrero, que tendrá aquí David Serrano, el dueño de la finca, y a partir de ahí todos. Por parte de la defensa de David Serrano, pues se encuentran un poco incrédulos desde el punto de vista de que cómo es posible que al pocero y al resto pues no les hayan llamado como investigados, sino
pues
solamente
sí,
a él,
sí,
¿no? Sobre
atención.
Todo al tema del pocero, ¿no? Uh-huh. Pero parece ser que la fiscalía dispone de varios informes de la Guardia Civil, en concreto el SEPRONA, donde ahondan en las causas del fallecimiento del pequeño Julen y sobre todo el tema de esas prospecciones ilegales y por qué ese pozo estaba descubierto aquel día, ¿no?
Bueno, ¿qué noticias tenemos de mi amigo el Rey del Cachopo?
Pues el Rey del Cachopo hay noticias porque ayer prácticamente ya terminó la instrucción con la testifical de más de 30 personas y bueno, y él ahora ha escrito una carta desde prisión a la jueza diciendo que si le dan seguridad a su hija, sabes que hemos contado aquí que para él su hija era especial, que si le dan seguridad a su hija y escolta, que contará toda la verdad y dirá los nombres de todos los sicarios que en teoría, según él, fueron los que mataron a Heidi Paz, ¿no? Uh-huh. A la joven hondureña. La policía no le da ningún tipo de credibilidad a eso. Los investigadores creen y consideran que César Román, el famoso rey del cachopo, asesinó o mató en una pelea involuntaria, eso sí, en una discusión involuntaria, a la chica en la calle en la casa donde vivían, en la calle López de Gras de Madrid, en el barrio de Vallecas. De hecho, se han encontrado 9 pruebas biológicas en 3 dependencias de la casa. Me parece que es en el recibidor, en el cuarto baño, en la puerta, y que podrían ser de Heidi Paz. Y porque tenía tarima, ¿no? Y entonces la sangre es muy porosa,
claro,
y se queda en la madera, ¿no? Entonces podría haber ahí rastros que parece que la policía ha cogido y entonces están en estos momentos identificando si fueran de Heidi Paz. La policía cree que la mató allí o que en esa pelea fortuita y posteriormente intentó deshacerse del cadáver y fue cuando lo troceó y se lo llevó en esa célebre maleta hasta la nave de Usera. Por parte de la defensa de César Román se han pedido varias pruebas, en concreto 7 pruebas, una de ellas un informe psiquiátrico o psíquico de César Román, pero por ahora la jueza de violencia de género ha dicho que no. Y en eso estamos, prácticamente ya está finalizado y ya sería para poner una fecha para que hubiera ese juicio con jurado popular.
Bueno, creo que también hay noticias sobre esa mujer, qué caso más terrible, congelada durante más de un año por su presunto asesino.
La joven rusa Daría, pues que parece ser, según la autopsia preliminar que ya tenemos, porque no se había podido realizar la autopsia porque los restos estaban congelados y entonces no había posibilidad de entrar con nada en esos restos, ya parece ser que ya se ha hecho una autopsia preliminar y lo que queda claro es que fue asesinada por dos cuchillazos o dos puñaladas que se le dio por la espalda, ¿no? A través de un arma blanca. O sea, que fue muerta o asesinada por la espalda y no con una navaja o con un arma blanca y no a través de un golpe ni nada. ¿Eso qué quiere decir? Pues para los investigadores quiere decir que si el casero de esa famosa casa allá de Alcalá de Henares, donde estaba ese arco frigorífico y donde aparecieron los restos de la joven, había escuchado una discusión fuerte entre ellos, pues es posible que en esa discusión no fuera cuando la matara este chico de Linares, Manuel, como se conoce, sino que fuera posteriormente, otros días después, cuando no habría nadie en la casa, porque era una casa compartida, eran habitaciones, y que la pudiera haber matado días después, no en el momento de la discusión, porque ahí estaba el casero y hubiera habido los gritos, eso está claro, ¿no? Eso lo oyó discusión. Y por eso la policía cree que fue el asesinato fue días después a esta discusión. Pero también lo tiene claro, parece ser por el teléfono de la chica que desaparece y tal, que la cifra la data en torno a octubre de 2017. Uh-huh. Es decir, que tuvo aproximadamente 15 meses el cadáver de la chica dentro de estar con frigorífico.
Qué barbaridad.
Y él durante esos 15 meses realizó, te lo puedo decir, eso como sabes que me gusta darte noticias, realizó su vida normal y corriente, tuvo relaciones. Fue a Linares, porque él era de Linares, a ver a los padres y estuvo pasando la Navidad con los padres. Todo hacía su vida en el bar, era camarero.
¿Y cómo justificó la presencia de un arcón congelador dentro de una habitación? Porque a mí, hombre, yo me imagino compartiendo piso con,
y además muy grande,
con dos
un
o tres personas y una de ellas mete en su cuarto un arcón congelador. Pues hombre, es tanto
es que extraño. Parece ser que como eran habitaciones que eran privadas dentro de la casa, cada uno tenía su habitación, él tenía su llave y la cerraba. Ahí no entraba nadie a la habitación suya, o sea, era su habitación.
El consumo de electricidad estaría disparado, me imagino. Oye, tener un arcón congelador ahí puesto. Y
aparte lo tendría a tope, porque si no, pues desgraciadamente ese cuerpo hubiera transmitido ciertos olores.
Yo es que me imagino la cara de quienes hayan mantenido relaciones con este señor en la misma habitación donde tenía el arcón congelador con la exnovia congelada y se me ponen los pelos de punta.
Pues y a mí también, vamos, eso te demuestra qué tipo. Yo creo que es un psicópata perfectamente este elemento, ¿no?
Porque normal no parece que sea. Oye, ya por último.
Y está en la prisión en estos momentos, podemos decir, se encuentra en la prisión de Alcalá, en Madrid 2.
Bueno, ¿quién es Nuria Esther?
Nuria Esther es una señora de 52 años que ha desaparecido en Ibiza. Desapareció en Ibiza hace ya 3 meses y medio. La policía la busca, no encuentra absolutamente nada. Y parece ser que en torno a ella, porque vivía con unos ocupas, podría venir por ahí precisamente el hecho de su desaparición. En estos momentos hay en la prisión de Ibiza un joven polaco de unos 37 años que parece ser que podría ser el presunto asesino o que hubiera participado en esta desaparición, porque las cámaras de un centro comercial lo ven con un carrito llevando un bulto sospechoso y entonces la policía en estos momentos va a reconstruir el tema de esta señora, de Nuria Esther, como digo, 52 años, una compresión bajita, delgada, y que desapareció hace ya 3 meses y medio y que no hay nada. Fueron 5 los detenidos, pero en este momento solo queda uno en prisión. Y entonces lo que van a hacer es, y que niega totalmente los hechos, y que niega a conocer a esta señora. Entonces ahora la policía, bueno, va a intentar la reconstrucción de los movimientos para ver lo que ocurre. Pero vuelvo a repetirte, llevamos 3 meses y medio sin saber absolutamente nada de esta señora.
Bueno, ¿alguna otra cuestión que estéis investigando en el cierre digital?
Bueno, sí, tenemos, la verdad es que hay cantidad de cosas. Por ejemplo, se ha reabierto, se quiere reabrir otro de los asesinatos que también conmovieron a la opinión pública, que fue, fíjate, en el año 2002 en Vigo. Una chica, te acordarás, que estaba haciendo footing, salió a hacer footing, y apareció
Débora.
Apareció muerta en la cuneta, tapada por vegetación y demás. Estamos hablando de 2002, ya claro. Y ahora y el caso se sobreselló en 2010, y ahora los padres, a través de una campaña en Or han conseguido cerca de 130.000 firmas porque dice que tienen nuevas pruebas y que quieren reabrir el caso porque ese caso todavía no tiene un asesino o quien sea el culpable.
No tiene un final.
No,
vamos,
tiene un final.
Momento.
O sea,
tiene puntos
apareció
suspensivos.
El cadáver, pero no tiene ningún tipo de final, como dices tú, de quién fue y por qué se realizó esa brutal agresión y asesinato.
Pues mira, yo para estar clara soy muy partidaria de que a la mínima se reabran los casos. Oye, las cosas hay que solucionarlas, hay que poner nombre a los culpables siempre que sea posible para que siga vigente aquello de no hay crimen perfecto, ¿no?
Sí.
Que lo debe haber. Todos esos que no se resuelven, pues
sí, por la verdad que
son crímenes por lo menos perfectos para quien los ha cometido. Juan Luis Galiacho, un placer,
pues
como todas las semanas. A seguir investigando.
Seguiremos.
Y la semana que viene.
Desgraciadamente
más.
Hay sucesos todos los días e investigaciones todos los días.
La parte más negra del ser humano.
Sí.
Muchísimas gracias.
A ti.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 8:30, fútbol y baloncesto en Onda Madrid. Arrancamos la jornada en primera, Eibar-Getafe. Y a las 9:30, derbi en la Copa del Rey de Baloncesto. Desde el Palacio de los Deportes, Estudiantes-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Yo me voy al Manzanares, al estadio Vicente Calderón.
Ay, el Vicente Calderón, ya saben que ha comenzado su derribo. Por el momento se va a desmontar la grada, pero los vecinos de la zona están alerta porque no saben cómo les va a afectar esta obra los próximos meses. Con ellos está nuestra compañera Gloria Talavera. Hola, Gloria.
Sí, comienza a cambiar la imagen de este barrio y sobre todo si uno desde las alturas ve el interior, porque parece que han comenzado ya las obras de apuntalamiento y desmontaje de las gradas, de la zona central de este estadio. Y decíamos que los residentes miran con mucha atención y también con cierta preocupación estos trabajos que se prevén van a ser largos. Me decía hace algunos minutos Susana de la Higuera, que es madre de uno de los alumnos del Instituto Gran Capitán, que están preocupados por la salud de los 3.500 alumnos que estudian en los 4 centros de alrededor y sobre todo porque no se sabe si habrá alguien que controle las partículas en suspensión, porque la estación, por ejemplo, de medición más cercana de esas partículas está en Carabanchel. Hasta no van a llegar esas partículas, ¿verdad?
Bueno, efectivamente. Nosotros hemos solicitado la implicación del Departamento de Salud Ambiental de Madrid Salud, que depende del Ayuntamiento, que nos parece que tiene que estar monitorizando todas estas obras, o sea, que tiene que ser un poco el garante de que aquí las cosas se hagan bien. Pero una de las cosas que vamos a pedir en la reunión que hay el próximo jueves
La Junta de Arganzuela.
En la Junta de Arganzuela, a las 6 de la tarde, a la que ya invito a todo el mundo a acudir, es eso, es saber, ¿va a haber estaciones medidoras de la calidad del aire? Porque si no, es como poner un radar en otra carretera de la que tú quieres controlar la velocidad del tráfico, o sea, no sirve para nada. Los ruidos, el control también, pues mira, ahora estás viendo que estamos delante del instituto, hay chavales haciendo educación física a 40 metros del estadio. Cuando empieza esto a haber polvo y realmente escombros, etcétera, esto no va a ser posible. Entonces son cosas que nos preocupan porque no duran 3 días, van a ser varios cursos.
Maite Gómez, eres vecina de la zona, representas a la asociación Pasillo Verde, Paseo Imperial, y si no me equivoco, hay unos plazos que muchas veces no os creéis, pero está lo más complicado, que es desmontar esa grada que se apoya sobre la M30 y eso implica que el tráfico se va a tener que desviar por esta zona, ¿no?
Pues sí, la verdad es que estamos muy preocupados por cómo va a ser ese desvío de tráfico y cómo va a afectarnos a la vida en general de todo el barrio. No solamente ya por las toneladas de escombros que van a tener que sacar del estadio y que tienen que evacuar por algún lado, sino por el tráfico tanto peatonal como rodado que va a afectar a toda la zona. Has visto hace un momento cómo entraban los chavales al instituto a las 8 y aquí hay auténticas manadas de personas que avanzan y en este caso, como es un instituto de secundaria, son chavales mayores. Pero es que 50 metros más para allá está el Tomás Bretón, que son niños que llevan sus padres y que les llevan de la mano. Con lo cual, imagínate tú los camiones de escombros saliendo por aquí, el tráfico de la M30 totalmente desviado y todo este tráfico peatonal del que te hablo.
¿Y os creéis que esto en septiembre sea historia, este estadio?
Para nada. O sea, Yo tengo muchas dudas, soy muy escéptica. Quería comentar algo a lo que ha dicho. Nosotros, una de las medidas que reclamamos también es que haya barreras acústicas durante todo el desvío de la M30, porque nos va a acercar esto muchísimo. Entonces eso es algo también que pedimos.
Y porque tenéis experiencia, Maite, porque cuando se derribó la zona de la MAU ya se sufrieron ruidos.
Ruidos y el polvo que había, la cantidad de camiones que había. De verdad que lo de que a mí más me llama la atención y sobre todo más me preocupa como representante de los vecinos es que haya un plan real de evacuación de todos esos escombros, haya un plan real de circulación y que esté explicitado y que haya, como muy bien decía Susana, una serie de estaciones de control de la calidad del aire y de los ruidos. Un apunte únicamente. Por legislación vigente, dentro de los centros escolares y en los alrededores de los centros escolares no se pueden sobrepasar los 35 decibelios. Con lo cual, las barreras acústicas a las que hacía referencia Susana son imprescindibles.
Trabajos intensos, largos, porque que nadie se piense que esto se va a transformar en unos meses, serán años. Y de hecho, hasta 2021, por ejemplo, no se prevé que esté hecho el trazado definitivo de la M30, que creo que en principio no pasa por el soterramiento en esta zona.
Efectivamente, pero esto no hay que olvidar que es un proyecto, o sea, la cubrición de la M30 es un proyecto que va aparte y eso lo tiene que pagar el ayuntamiento. Eso significa que tiene que haber un presupuesto aprobado. Que no está todavía, y de por medio tenemos elecciones. Entonces, cuando yo te digo que los plazos, vamos a ver, pues es que hay muchas cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces, claro, no hay un calendario que oficial, digamos, pero yo no sé, vamos, lo veo complicado que se cumpla.
En los terrenos de la MAU habrá viviendas, no de 20 alturas, como se dijo en un principio, de 8, y de 12 también.
Y de 12, sí. Lo cual a mí me llama la atención porque, como puedes echar un vistazo a tu alrededor, no hay alturas de 12 mayoritarias impresionantes. Ese que me señala Susana es que también está asociado al último pelotazo, como muy bien dices, pero lo que es el barrio en el que vivimos, no los demás, son de 5 o de 7 alturas. Entonces, bueno, van a ir 1.400 viviendas, que esa va a ser otro problema grande, y es cómo va a afectar a nivel de tráfico, pues a nada que haya coche y medio por vivienda, imagínate tú lo que se nos viene encima.
Las dotaciones y las zonas verdes irán en la zona del estadio.
Bueno, sí, una parte sí, otra parte, por ejemplo, cerca del Colegio Tomás Bretón, ahí va a haber una zona también verde, también la parte, digamos, interior del proyecto es área preferente peatonal, sí. O sea, hay mucha zona peatonal, entonces, bueno, yo creo que hemos mejorado, voy a decir hemos, porque yo creo que hay un trabajo conjunto de las asociaciones de vecinos y las AMPAs. Hemos mejorado bastante el proyecto que había y eso, bueno, pues es una satisfacción. No es tan así como nos habría gustado, pero hay intereses que hay que conjugar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo queda el final.
Largos meses, intensos, y decíamos los vecinos, los residentes, los padres que traen a sus hijos a estos centros van a supervisar muy de cerca todo lo que se haga y de momento están emplazados a esa reunión que tendrán junto a los técnicos de la Junta de Compensación el próximo jueves, día 21, en la Junta del Distrito, aquí en Arganzuela.
Gracias, Gloria. Llegan las noticias a Onda Madrid.